Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes. Acabamos de leer esa lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. El segundo libro de Reyes, capítulo 19. Hermanos, la Biblia está llena de consejos prácticos. Dios nos ha dejado una serie de historias semejantes a las que vivimos día a día. De tal manera que Dios lo que quiere es que nosotros avancemos, crezcamos. Que no solo vengamos y ocupemos un puesto más en la iglesia. Dios quiere que usted, con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses, años, usted pueda verse frente al espejo y ver que realmente usted ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque no tiene sentido que solo vengamos, ocupemos un asiento, porque esto es un club social. No se trata de eso. Se trata de que día a día, que cada vez que usted lee la Biblia, usted se parezca más a Cristo. Que lleguemos a la altura del conocimiento de nuestro Señor. Así que vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14, del 14 al 16. Vamos a leerlo y dice la palabra: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió a Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos en esta noche, Señor, en tu casa. Te pido, Padre Santo, que puedas poner palabras en mi mente y en mis labios que puedan ayudarnos, Señor, a seguir creciendo, a que podamos crecer en base al conocimiento de tu santa palabra, Señor. Porque el único objetivo que tenemos es parecernos más a ti, Señor. Ser tus discípulos. Queremos, Señor, que tú recibas la honra y la gloria, Padre Santo. Porque esta reunión sin ti sería una reunión más. Pero sabemos que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí está tu santa presencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, leíamos en la lectura antes de iniciar con el saludo, leíamos el capítulo 19 prácticamente y nos dábamos cuenta lo que estaba sucediendo en el reinado del rey Ezequías. A tanto que se lo voy a traer nuevamente para que usted lo tenga fresco, porque me interesa que usted pueda ver qué es lo que estaba sucediendo allá. Yo les decía hoy por la mañana, hermanos, el tema de esto son consejos prácticos del diario vivir, pero la pregunta es, ¿qué debe de hacer un cristiano cuando lo ofenden? ¿Sabía usted que en estos meses he podido ver yo una serie de comportamientos dentro de la iglesia, no solo local, sino también en otras iglesias, porque pastores amigos han tenido la confianza de escribirme y preguntarme cosas similares? De ahí nació el crear este mensaje para esta noche. ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando lo ofenden? Hermanos, recordemos que el rey Ezequías comenzó a reinar desde muy temprana edad. El rey Ezequías era el rey de Judá. En esa época estaba dividido Israel, el rey del norte y el reinado del sur. ¿Se acuerdan que todo eso nuestro pastor lo fue explicando paso a paso? Y tanto que el hermano Ariel comentó algo acerca de los reinados. El rey Ezequías le tocó a él tener el reinado del sur, que era el reinado de Judá. Hermanos, esto solo es introducción, solo quiero que usted lo tenga ahí bien fresco. Estaba reinando el rey Ezequías como en el cuarto año, quinto año, cuando de repente aparece el rey de los sirios. ¿Quiénes eran el rey de los sirios? Recuerde que las batallas que ellos habían tenido habían sido batallas de años. Batallas donde siempre andaban queriendo destruir al pueblo de Dios de una u otra manera. Llega el rey de Asiria y conquista primero el rey del norte. ¿El rey del norte qué eran? Eran idólatras. Eran aquellos que habían creado los altares en lo alto, porque ellos decían de que a los dioses había que adorarlos en lo alto para que escucharan mejor, para darle una idea. Pero Judá, donde estaba el rey Ezequías, estaba en el reino del sur. Conquista el reino del norte, Samaria, y se va a querer conquistar Judá. Y es ahí donde entra lo que yo le quiero enseñar en esta noche a usted. Viene el rey de Asiria y manda, que por cierto hoy nos costó leerlo porque se lo voy a traer acá, cuando dice, yo cuando llegábamos a esta lectura yo escuchaba que todos los demás ya no decían nada, hermano, ya no decían nada. Mire, ya le voy a decir por dónde. Y regresando el Rabsaces, yo oía que ahí no decía nadie nada, decía. Hermano, estos personajes eran oficiales del rey de Asiria. Estos personajes mandaron a decirle al rey Ezequías a través de unas cartas a decirle que el rey estaba por conquistarlo. Fue tanta la angustia, según el capítulo 19, en los primeros versículos, que el rey Ezequías le dijo, mira, te voy a entregar, le dijo, discúlpame, yo he pecado, le dijo, me he portado mal. Cosa que la Biblia dice que el rey Ezequías, hermano, mandó a quitar los altares. Que no ha habido otro rey como él. O que no hubo otro rey como él. Pero él le dice al rey de Asiria, mira, yo me he portado mal, no te la desquites con el pueblo. Te voy a dar toda la plata, te voy a dar todo el oro, pero no nos hagas nada. Se van estas personas a decirle al rey de Asiria, a decirle, mira, manda a decir esto a Ezequías. Pero el rey de Asiria le dice, le manda a decir de que él ya está dispuesto a conquistar Judá. Y aquí es donde yo quiero que entremos en el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores del rey de Asiria. Y después que las hubo leído, dice, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Hermanos, es importante poder saber qué dice la Biblia acerca de las ofensas. Es importante saber cómo un cristiano tiene que reaccionar cuando ha pasado por una ofensa. ¿Y sabe por qué es importante este tema? Porque a diario uno es ofendido. Donde usted vaya, hermano, lo van a ofender. Donde usted se mueve en su diario vivir, lo pueden llegar a ofender. Por eso es importante cómo un cristiano debe de actuar. Hablaba hoy con mi hermano Carlos y yo le decía, uno de los problemas que hay en el cristianismo es que muchos creemos que como pensamos, así es que debemos de vivir el Evangelio. Y no es como usted piensa, es como dice la palabra de Dios que debemos de actuar. Hermanos, hace un par de meses venía yo aquí sobre la Marine Drive, que por ahí vivo, hermano, y en la calle que yo me tengo que incorporar de donde yo vivo, agarro la Jellico, ahí es un semáforo. Usted tiene que esperar por lógica que se ponga en verde para que usted se incorpore a la Marine Drive. Y yo estaba ahí, mire, esperando que se pusiera en verde, cuando de repente, hermano, comencé a sentir que me pitaban. Y le digo, comencé a sentir porque yo sentí que ya el carro, ya el de atrás, el que venía, ya lo venía acercando más. Yo dije, ¿y qué pasó? Quizás me dormí en el semáforo y vi, y todavía estaba en rojo. Se puso en verde y yo pues salí en mi velocidad, que no es muy rápido porque hemos visto ahí con mi esposa que han pasado unos camiones y casi se pasan llevando los carros. Entonces yo salí despacio, prudente, hermano. Me incorporé en la Marine Drive y de repente el tipo me volvió a pitar y me metió el carro. Y yo dije, quizás esto, me sentí como en El Salvador, hermano, así le digo. Yo sentí que andaba manejando en El Salvador igualito. Quizás algún latino va, dije yo. Y no. No era un latino. Hermano, cuando vine aquí me parqué. Y fui a ver atrás del carro y dije, ¿y este por qué? Tenía el sticker de Jesús, 100% Jesús. Y dije yo, este se molestó quizás porque soy cristiano. Se molestó quizás. Yo pude haber dicho, hermano, sacar mi hombre de allá de Soyapango, San Salvador, El Salvador, hacerle la mirada de todo latino que hacemos cuando nos están ofendiendo, seguirlo, como muchos hacen, y preguntarle, what happened? O me portaba cristiano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe qué es el problema? Que muchos se nos olvida, uno, que somos cristianos, y dos, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? Dígame si usted no ha pasado por una situación similar. Si no ha sido manejando, tal vez pudo haber sido en la escuela, los jóvenes, que alguien quiere estarle haciendo el bullying, quieren estarlo molestando. En tu trabajo, más de alguien no te va a tragar, porque, como dicen por ahí, nadie es monedita de oro. Y siempre hay roces, siempre hay ofensas. Pero ¿cómo debe de actuar un cristiano? El rey Ezequías nos enseña en esta porción de cómo debe de actuar un cristiano cuando es ofendido. Punto número uno. A esto yo le he titulado, cuando le tiren piedras, usted devuelva flores. Si a usted le tiran piedras, devuelva flores. ¿Sabe cuál es el problema? Que en lugar de tirar flores, devolvemos la misma piedra que nos tiraron. Usted viene, la agarra, todavía le quita el polvo y se la vuelve a tirar usted. La Biblia no dice eso, hermano. El comportamiento de nosotros, el testimonio de nosotros depende de que la gente allá afuera quiera venir a la iglesia. Que la gente allá afuera diga, no hombre, ayer he hablado con un hermano acerca de eso. Hablábamos acerca del testimonio donde él trabaja, en la empresa donde él trabaja. Donde ya él ha notado que otro hermano que dice ser cristiano, que no es de aquí, ya le dijeron los compañeros, y vos decís que sos cristiano, y mirá las palabrotas que decís. El testimonio. Entonces, como yo me defienda, o como yo actúe ante una ofensa, hermano, eso va a decir mucho de lo cristiano que usted es. Va a decir mucho de su crecimiento espiritual. Va a decir mucho de todo lo que Dios le ha podido haber dado y usted no lo haber recibido. Número uno, si le tiran piedras, devuelva flores. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, según la versión 60, Proverbios 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el ¿qué? Y si usted todavía le cuesta entender eso, ¿sabe que la versión Nueva Traducción Viviente dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos? Ay, hermano, los latinos somos de mecha corta. Los latinos somos fosforitos, hermano. Cuando estaba yo, quizás unos 13 años, yo trabajé donde unos vecinos en una venta de cereales. Y en esa venta de cereales venden arroz, frijoles, cosas de lo que se venden en las casas. Ellos les distribuían a las tiendas pequeñas. Yo recuerdo que siempre a mí me decían, Emerson, tené cuidado donde está el área de los fósforos, la caja de los cerillos, como le llaman en algunos países. Tené cuidado, mira, si hay que moverlo, mejor que lo haga alguien más. Porque eran aquellas grandes cajas de fósforos que si usted no lo sabe colocar, hermano, y lo tira con fuerza, ellos solos encienden. Y hay muchos cristianos que no hay que decirles, uy, pero nada, cuando ya encendieron usted. Y le mira las orejas rojas y cambian de color y se ponen camaleón. Aquí en la iglesia. Y si pasa en la iglesia, ¿qué no pasa allá afuera, hermano? ¿Amén? Y si pasa aquí, ¿qué no va a pasar allá? Lo importante, ¿sabe qué es? Que Dios nos enseña cómo debemos de comportarnos. Dios manda el consejo siempre. Siempre a tiempo. Mire, repasándolo ayer todavía, este mensaje, como dos cosas me llegaron que me sacaron y yo, ¡ay, Señor, si estoy repasando este mensaje! Dije yo, tragándome todo esto, hermano. Tragándomelo. Proverbios 15:1 dice, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Mi abuelita, consejo de abuelas, que eso yo ya no escucho, hermano. Los consejos de la abuela de antes, ¿sabe qué decían? Para que haya un pleito, se necesitan dos. Y esto aplica hasta en las relaciones, hermano, en la casa, en el hogar. Si uno de los dos está gritando, hermano, ¿usted cree que es sensato que usted se ponga a gritar también a la par de esa persona? Por eso es que terminan jalándose el pelo. Por eso es que terminan ofendiéndose, diciéndose cosas hirientes, y después están arrepentidos, que mirá, discúlpame, cuando ya se dijeron todo. Para que haya un pleito se necesitan de dos. Por eso que uno de los dos tiene que aplicar el primer punto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Allá yo recuerdo que entre los dichos de pueblo, usted, los dichos de pueblo, allá en mi tierra Chalate, había algo que era imperdonable. Usted no lo puede hacer. No lo puede hacer. Dos cosas. Vaya a ponérsele enfrente a un toro y comience a molestarlo con una camisa roja como la de la hermana. La hermana, a ver a quién anda toreando. ¡No puede! Vaya, hermano, lo intenté. Una vez con unos primos me dicen, mira, este toro es bien juguetón. Y nos metimos en un lugar como este tamaño, cercado de alambres de púa. De aquellos alambres que tienen, que si usted se traba, hermano, lo hieren todo. Y comienzan a estar molestando al bendito toro, usted. Y yo no me acerqué, va, yo de lejito, pues porque era primera vez. Cuando el toro bendito se enoja y viene detrás de los tres, usted. Y veo yo que mis primos, usted, como que eran el hombre araña estilo Chalate, El Salvador, se subieron al alambre y se saltaron. Y dije yo, qué fácil, dije yo. Vine yo, hermano, papá, quise hacer lo mismo y quedé pegado en los alambres de púa. Me quedó marcado, mire, el pecho, las piernas, la panza, todo, usted. No moleste a los toros. Y dos, no le jale las orejas a los perros. No, o sea, un perro aguacatero, los perros aguacateros les llamamos a los perros de campo. Aquellos que no se sabe si es perro, conejo o armadillo. Es una mezcla, por eso salió el chupacabra de allá de El Salvador. No se sabe. No le jale las orejas. Hermano, hay mucha gente que es así. ¿Y cómo va a saber usted con quién está por discutir? Lo más sabio es que usted dé una respuesta blanda. Que si le tiran piedras, usted sea sensato. Recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo. Responda diferente. Responda con amabilidad. Ay, pastor, pero es que mire, yo soy hispano y así trabajo. Hermano, el hecho que seamos hispanos, el hecho que tengamos una historia o un pasado drástico, no quiere decir que vamos a seguir actuando igual. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia en el lugar donde nos encontremos. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero bonito, yo comencé a preguntarle a los hermanos que qué opinaban acerca de qué hacer cuando lo ofenden. Y la mayoría me citó este versículo. Proverbios 19:11. La mayoría. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Dígame si no es de admirar a aquellas personas que barbaridad. Son tan, no podremos decir pasivas, pero que sí cuando llega un problema, lo que hacen mejor es evitar el problema. Eso es lo que Dios quiere. Número uno, hermano, si le tiran piedras, usted devuelva flores. Número dos, ¿cómo debe de actuar un hijo de Dios cuando lo ofenden? No se defienda usted, hermano. Deje las cosas a Dios. Algo que tengo que reconocer de estos 3 años de estar aquí, es que en este país enseñan mucho acerca de los derechos de la persona. Derechos aquí, derechos allá, derechos por todos lados, todo es derecho. Pero también tengo que reconocer que eso hace que la gente se crea con muchos derechos que después no le quiera guardar el derecho al otro que lo tiene. Porque son tantos derechos que yo tengo que yo voy a cuidar los míos, pero no voy a respetar los tuyos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de tratar al prójimo como quisiera que me trataran a mí. ¿Cómo quisiera que lo trataran a usted? Con respeto. Hay que tratar con respeto. ¿Quiere usted que lo saluden? Salude usted. ¿Quiere usted que cuando llegue a su trabajo le digan buenos días? Comience diciendo usted buenos días. Son cosas básicas. Hermano, el problema es que nos venimos a dar cuenta hasta que ya estamos en medio de un problema, de una situación de ofensa. Hasta ahí, hasta que la cosa se nos ha salido por las manos. Hasta entonces, la Biblia nos enseña en el capítulo 19, si regresamos a donde partimos con el rey Ezequías. Y por eso yo me tardé explicándole todo lo que había vivido el rey Ezequías. El rey Ezequías estaba en ese momento, iglesia, en ese momento afligido. Dice el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, dice, subió a la casa de Chepe. Y subió a la casa del compadre. Y subió a la casa, agarró el teléfono y llamó a la mamá en el otro país. Y subió a la casa, agarró la tablet o el celular y lo escribió en Facebook. Dice que el rey Ezequías, iglesia, después de haber leído las cartas de blasfemia, de ofensa, que los iba a destruir a ellos, que iba a destruir a todo Israel, él tomó las cartas y se fue a buscar a Dios. ¿A quién busca usted cuando es ofendido? ¿A quién? Muchas veces nosotros buscamos refugio o querer desahogarnos con personas que están peor que nosotros. Que en lugar de darte un consejo sano, lo que hacen es terminarle de echar leña al fuego. En lugar de decirte cómo poder salir de un problema, te dicen, sí, mandalo a la porra, o ¿sabes qué? Ya, borralo de aquí, hace esto. Hermano, la Biblia enseña que el rey subió a la casa de Jehová, las extendió, puso sus problemas. Mire qué precioso esto. Ezequías vino y le dijo, Señor, esto es lo que dicen estos reyes impíos e incircuncisos. Aquí está mi problema. Ayúdame. ¿Quiere usted salir de esa ofensa? No le ande contando a nadie sus problemas, iglesia. Mire, el viernes creo que fue en la predicación de nuestro pastor, allá en El Salvador, él estuvo hablando de cómo es que llegó al tabernáculo. El testimonio de cómo llegó al tabernáculo en El Salvador. Y uno de los consejos que nos daba el pastor general allá en El Salvador era, no le enseñe las pecas de la espalda a nadie. Se lo traduzco. No le cuente sus problemas. Porque el que está hoy con usted a la par, mañana lo va a estar puñaleando porque le conoce sus debilidades. El rey Ezequías fue sabio. Y eso es lo que yo le quiero traer a usted en esta noche. Si usted el día que pase por una ofensa, en lugar de contarlo a alguien, en lugar de desahogarse a alguien, desahógase con Dios. Llévele su problema y dígale al Señor, Señor, mira, aquí hay alguien que está hablando mal de mí. Aquí hay alguien que me está deseando que me echen del trabajo, Señor. Aquí hay alguien, Señor, que quiere que me saquen de donde estoy viviendo, Señor. A él ábrale su corazón. En primer lugar, el rey Ezequías lleva el problema delante de Dios. No se lo lleva a la gente. Y en segundo lugar, el versículo 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová. Por eso es importante buscar las casas de oración. Por eso insistimos en que busquen una casa de oración. Por eso insistimos en que vengan los tres cultos a la semana. ¿Para qué, pastor? Para que lo cargado, para que toda la carga que usted tiene, Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, te sustentará. Entonces, cuando llega la ofensa delante de mí, ¿qué debo de hacer, pastor? Número uno, llevar el problema delante de Dios. Número dos, orar y pedirle que lo defienda. Miren, yo todavía no he podido, hace unos meses tuve una situación que me imagino que los padres que ya tienen hijos grandes van a saber lo que les voy a decir. Hace unos días yo vi que mi hijo había llegado aruñado. Yo dije, yo no lo aruño, yo me corto las uñas, dije yo. Yo le pego, dije, no lo aruñe. Y yo comencé a preguntar y cree que me dijeron. No me dijeron porque, pues sí, yo para o regañar al niño y decirle, mire, no ande usted tan bien pegando, ¿verdad? Y si pega, pegue bien. No, mentira. No lo haga. Y hermano, no pude. Me dolió ver a mi niño ahí todo aruñado. Pues. Y yo sé qué cosa sea, hermano. Ese niño ahí lo mira 2 añitos, pero ya sabe varias palabras en inglés. Ah, hermano, si un padre puede sentir eso, ¿qué no puede sentir Dios cuando usted lo están ofendiendo? Yo lo creo, yo no sé usted. Si usted puede sentir eso. Yo un día vi que el hermano, bueno, mi hermana Mónica puso ahí de que Junior estaba, bueno, está yendo a taekwondo o judo, ¿qué es? Y hermano, y ver cómo lo suenan a uno ahí. Yo pasé en eso, en taekwondo, y ay, estarle pegando. Me imagino que cuando lo ve usted dice, pega vos, hijo, jalale el pelo, mordelo, ¿verdad? Puyale el ojo, lo que sea. Por el amor de padre. ¿Usted cree que Dios no se conmueve al ver cuando alguien está ofendiéndolo a usted? Pero claro, si en lugar de venir y exponer el problema delante de Dios, venimos y lo llevamos a alguien que no puede resolverte el problema, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿Qué cree? Claro, Dios solo lo está viendo que usted anda jugando de un lado para otro, pues. Y que hasta en última opción salimos y lo buscamos a Él, doblamos rodillas y le decimos, Señor, hoy sí ya topé. Cuando Dios tiene que ser la primera opción. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que ningún impío venga y ofenda a un hijo comprado con la sangre de Cristo. Él no va a dejar, iglesia. No lo va a permitir. Dice la palabra que extendió las cartas delante de Dios y oró. Y el versículo 16 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Sabe qué es lo que mandó a decir este rey? Le mandó a decir que así como se había acabado a los demás imperios, se los iba a terminar a él. Y Ezequiel le dijo, pero el Dios de Israel nos va a defender. Si los otros dioses, le dijo el rey de Asiria, los otros tenían dioses. Y mira, me dejaron que los venciera. Tu Dios también me va a dejar vencerte. Y eso fue lo que hizo que el rey rasgara sus vestidos, entrara en cilicio y se fuera delante de Dios con un corazón contristo. Muchas veces nosotros botamos las lágrimas con gente que no va a agradecer, hermano. Usted dice, es que mi amiga es mi pañuelo, ella es mi hombro con quien yo puedo descargar mis problemas. Hermano, ¿sabe qué? Las amistades que usted tenía en la época de bachillerato, ¿verdad que no son las mismas amistades que tiene ahorita? Las amistades que usted tuvo hace unos 5 años, ¿verdad que no son los mismos de ahorita? ¿Sabe por qué? Porque somos personas cambiantes. Porque la vida va cambiando. Por eso es que hasta las amistades van cambiando. Las amistades que usted tenía hace 10 años ya no son las mismas de ahora. Todo cambia. Dios quiere que su pueblo confíe en Él y descanse en Él. Dios quiere que su pueblo crea en cada promesa que está en la Biblia. Ahora la palabra también enseña que es mejor dejar la contienda. El rey Ezequías pudo. Él pudo haber llamado al ejército y en un momento de ira, de cólera, de latino, de hispano, decir, bueno gente, nos ofendieron. Agarren las espadas, los escudos y vamos a darle a demostrarles quiénes somos nosotros. ¿Pudo hacerlo? Sí, era el rey, pero no lo hizo. ¿Era el rey? Sí, tenía voz, su pueblo lo seguía, pero él tomó la mejor decisión. Por eso dice Proverbios 31, 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Hermano, van a querer levantarse contra usted, van a querer ofenderlo, le van a querer desear lo peor, hermano. Ay, déjelo, póngalo delante de Dios, que tarde o temprano Dios lo va a defender a usted. Proverbios 20:3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Mire qué fuerte nos llama el Señor. Cuando usted le sigue la corriente a estos, nos llama insensatos. La Nueva Traducción Viviente dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. ¿Ya ha visto usted los gallitos de pelea? Usted, yo no he podido. Bueno, me imagino que por allá sí hay bastante, ¿verdad, hermana Lili? Mire, yo quisiera ver una pelea de esas, usted, de los gallitos de pelea. ¿Qué gallitos esos? Usted. Así las cositas, mire. Un día vi que un gallito se le estaba queriendo parar a un pitbull, usted imagínese. Si el pitbull solo le pudo haber hecho así, tragado se lo hubiera hecho con todo. Ni agua le hubieran dado porque lo hubiera tragado al gallito. Pero el gallito estaba que se engrispaba todas las plumas y se le tiraba al pitbull y el pitbull no le hacía nada. Ahí lo dejaba estar. Muchos nos vemos así. Dice la palabra, evita la pelea. Evitar la pelea es una señal de honor porque solo los necios insisten en pelear. Hermano, si usted lucha con su carácter, pídale a Dios que le dé paz y tranquilidad. ¿A cuántos hemos afectado por nuestra vida? ¿A cuántos hemos afectado por nuestro diario vivir? Los consejos, uno de los consejos de mi abuela era que siempre era que discutir con un loco es ponerse al mismo nivel de él. Había un loco allá en mi colonia que se llamaba Tony. Tony era un joven ejemplar, hermano. Ese muchacho estaba por ser uno de los mejores arquitectos. Buenísimo. Pero conoció malas amistades. Lo engañaron. Y un día fue a tramitar unos cheques que no eran reales. Como al tercer cheque que él ya había cambiado, la policía lo agarró y fue a pagar una pena de como de 10 años a una de las cárceles de El Salvador. Cuando él salió, ya no era aquel muchacho inteligente, aquel muchacho que era bueno para los estudios, ya salió hablando él solo. Ya él ya venía y usted lo miraba y de repente hablando con hasta con las piedras, hacía estrellitas en las paredes. Y de repente comenzó a enloquecer más, se quedó en la calle. Y él cada vez que miraba a alguien era para discutir, para pelear. Y habían aquellos, usted, que le seguían la corriente al loquito. Se ponían a la par a decirse de todos. Y conocía a uno que todavía se agarraron a golpes con el loquito. Muchos sabíamos que era loco y lo ignorábamos. Muchos sabíamos que si usted le decía algo le podía pegar. La Biblia le llama necios. Les llama insensatos a aquellos que se meten en problemas. El consejo de mi abuela era que para ponerse a discutir con un loco es ponerse al mismo nivel de él. Nosotros los hijos de Dios ya no podemos ponernos al nivel de lo de la gente, al nivel de cómo vive la gente, sino al nivel, al estándar que es Jesucristo. Proverbios 23 dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten. Según la Nueva Traducción Viviente. Pastor, ¿y cómo debo de actuar un cristiano entonces cuando lo ofenden? Hermano, el tercer punto es perdone al ofensor. Perdone al ofensor. Ya hablamos acerca de cómo de dejarle las cosas a Dios. O se defiende usted o deja que Dios lo defienda. O devuelve la piedra o devuelve flores. El tercer punto para poder salir acerca de una ofensa es que usted tiene que perdonar al ofensor. Y es una de las cosas difíciles. ¿Qué es lo que se escucha en la calle? ¡Ah, sí, yo ya perdoné! ¡Ah, ya perdonó! ¡Qué bueno! ¿Y qué tanto le hizo? Sí, me ofendieron, me hicieron esto. Y de repente viene entrando la persona y usted dice, yo no puedo ver a esa persona, dice usted. ¿Usted cree que alguien ya perdonó realmente? ¿Usted cree que esa ofensa ya está en el olvido? No, hermanos, la humanidad completa ha ofendido a Dios por los siglos, ha ofendido a Dios por estos años. Y aún así Dios nos perdona y nos da todavía ese regalo tan grande que es su Hijo amado. Y si Él siendo Dios pudo perdonar nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar a aquellos que nos ofenden? Hermanos, acá en la iglesia se han dado casos que hasta por el asiento se han peleado. Hasta por el asiento se ofenden. En casas de oración, que la gente quiere hacer lo que ellos quieren en casas de oración, se salen de las casas de oración porque no se hace lo que ellos dicen. Todo tiene un límite, todo tiene una organización. Hermano, seamos más como Cristo. Pastor, pero Él es Dios, yo no puedo hacer eso. Dios dice a través del apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo. El doctor Charles Spurgeon dijo lo siguiente, cultive tolerancia hasta que su corazón produzca una buena cosecha de ella. No puede usted, no es una persona tolerante, hermano, usted no va a caber en ningún lado. Si usted no es una persona tolerante, a usted por eso no encaja en su trabajo, por eso usted no tiene amigos, por eso es que usted, mire, no lo quieren ni para el día de la bruja, pues va. Con eso le digo todo. Dijo el consejo, cultive tolerancia hasta que su corazón produzca una buena cosecha de ella. Ore por una memoria bien corta sobre toda afrenta recibida. Qué bonito sería, ¿verdad? Que pudiésemos olvidar todo lo que nos han ofendido. Pero sabe que uno de los defectos es recordar todo aquello que nos dijeron. Yo le agradezco a Dios tanto por el cambio que tuvo mi papá. Una persona, hermano, que... No, hombre. Y verlo ahora usted. Solo Dios pudo cambiarlo. Le agradezco eso al Señor. Pero entre las cosas cuando yo estaba esto, a mí se me dio una memoria algo. ¿Y seré que yo también ya perdoné? Porque yo tengo aquí el día que me dejó ir la... Por no querer tomar leche. Y comencé a analizar esto. Porque me dijo, a mí nadie me regale el dinero, así que se la harta. Me dijo. Y yo escondido echándola así en el lavadero. Porque me hacía daño la leche. Y digo yo, ¿realmente iba a perdonar a mi papá? Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Y usted ya perdonó a esa ofensa que le hicieron? Tal vez no hace unos días, sino hace un tiempo, su pareja, un familiar. ¿Realmente usted ya perdonó? Si no lo ha hecho, hermano, este es el día para que usted le diga al Señor, Señor, aquí está mi problema. Aquí está, Señor, mira, esto... Esto es lo que me ofendieron a mí hace 20 años. Hace 10 años. Que yo digo que ya perdoné, pero a cada rato me estoy acordando y cada vez que veo una foto me acuerdo o cada vez que hablamos por teléfono me acuerdo que me ofendió. ¿Será que usted también ya está libre de eso? Hay consecuencias en no perdonar nuestras ofensas. Tiene consecuencias. Si usted no perdona sus ofensas, hay consecuencias. Porque dice la palabra en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay consecuencias, hay consecuencias. Entregue eso que usted anda cargando aquí. No es bueno. Por eso es que en este tiempo vemos a tanto hermano que cae de depresión, que cae con cáncer, que cae con diabetes. ¿Por qué? Porque son enfermedades que usted las ha traído, mire, en su corazón por no perdonar esas ofensas. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí dice con todos. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, se puede hacer uno el desentendido ante una ofensa. Sí se puede. Pastor, demuéstremelo. Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo humillado, Él fue como cordero al matadero y que no abrió su boca. Y era el Hijo de Dios. ¿Se imagina usted en ese momento que lo hubieran estado avergonzando? Ay, yo me imagino, y hubiera sacado de todo, la caja de lustre, todo. No, sin vergüenza, si ustedes son pecadores igual que yo. Pero Jesús se cayó. A Él lo estaban humillando. Él no merecía estar ahí. Y Él estaba ahí por usted y por mí. Y se cayó. No dijo nada. Dejó pasar esa ofensa. Si Cristo lo hizo, porque usted no lo puede hacer. Pastor, pero mire que esas personas que me han ofendido, ore por esas personas. Ore. Hermanos, no tenemos que ser de aquellos que no ofenden. Tenemos que pasar por alto la ofensa, evitar las contiendas, las discusiones, los pleitos, responder suavemente ante las ofensas y perdonar cuando nos ofenden. ¿Sabe? Para ir terminando, al final de todo esto, si usted todavía se pregunta, ¿y qué pasó entonces con el rey Ezequías? ¿Valió la pena que él llevase los problemas delante de Dios y orar? Con esto le quiero decir, en el versículo 32 del capítulo 19 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Iglesia, si Dios, después de todo lo que hizo el rey Ezequías, vino, defendió a su pueblo, lo sacó adelante y todavía por el mismo lado donde llegó el rey y lo humilló y lo mandó de regreso. Iglesia, no dude, recibe el consejo, póngalo en práctica y permita ver la mano de Dios defendiendo a aquellos que le creen al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú quieres, Padre, que seamos una iglesia que vayamos cambiando día a día, Señor. Que si somos de mecha corta, fosforitos, que podamos cerrar nuestra boca. Que si nos defendemos nosotros solos, porque ¿qué? Pues yo soy, ¿qué? Que debemos de recordar que tú eres Jehová de los ejércitos y que tú eres nuestro papá. Y que no hay papá que se alegre de ver que a su hijo lo están ofendiendo. No hay, no existe. Por lo menos no hay papá normal. Un papá normal defiende a capa y espada sus hijos. No va a permitir que nadie venga y lo ofenda. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios. Esperar a que Dios nos defienda. Si han levantado una bola, un chambre, si han dicho calumnias, ¡ay, déjelo! ¡Ay, déjelo! Dios, Él está pendiente de nosotros. Él no va a permitir. Ah, que dicen que lo van a echar de ese lugar donde usted trabaja. Eso va a decir esa persona que le tiene envidia. Quien lo tiene ahí se llama Dios, no esa persona. Ay, pastor, pero a mí ya me quitaron por un chambre, ya no estoy en ese trabajo. Recuerde, Dios quita lo bueno para darte lo mejor. Dios te tiene algo mejor. Pastor, pero es que fíjense que a mí me ofendió mi papá. Yo todavía tengo ese nudo. Mire, yo cuando me recuerdo, pastor, no puedo ni hablar. Hermano, perdone. Sea libre, perdone. Eso es una carga que usted solo se la pone. Entréguele como el rey Ezequías. Aquí está mi ofensa, Señor. Si hablan mal de mí, están hablando mal de ti, Señor. Dígale al Señor. Pero ya deje de resolver las cosas a su manera. Y resolvamos las cosas a la manera que dice la Biblia, la palabra del Señor. Porque lo que Dios quiere es evitarnos que sigamos sufriendo. Y así como Cristo no dijo nada, aún siendo inocente, Él llegó toda nuestra culpa siendo inocente. Hermano, Dios lo ha puesto a Él a la diestra. Dios le va a dar su lugar a usted. Él lo va a defender. Padre, gracias, Señor. Solo te pedimos que nos des la sabiduría, que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, que nos guíe, que aprendamos a callar. Que aprendamos a callar, Señor. Que sepamos escuchar tu voz y que podamos recordar esta palabra en esta noche, Señor, de que es mejor dejar las cosas en tus manos que defendernos nosotros. Sí, Señor. Dios conoce tu corazón y por eso quiero orar en este momento por aquellos que no le han recibido al Señor como Salvador de sus vidas. Dios sabe lo que tú has traído en esta noche a este lugar. Dios conoce tu corazón, Él ha visto tu vida. Él sabe lo que tú tienes de carga. Él sabe que tú ahí lo tienes escondido en el closet de tu corazón. Él quiere limpiar esa parte contaminada. Entrégale tu vida a Cristo. Él te ha permitido estar en esta noche acá porque Él quiere sanar tu corazón. Porque Él quiere darte una verdadera libertad. No una libertad que profesan allá afuera, una libertad genuina. Abre tu corazón. Si no le has entregado tu vida al Señor, levanta la mano ahí donde estás. Dios te conoce. Dios sabe que hubo gente en tu pasado que te vio tan mal. Hubo gente que hasta te deseó la muerte. Pero Dios te tenía vida y vida en abundancia. Si tú no le has entregado la vida al Señor, levanta la mano ahí donde estás. Van a pasar los diáconos a orar contigo y por ti. Entrégale tu vida. Este es el día. No te vayas igual que como viniste. Deja que Cristo llegue a tu vida. Levanta la mano. No te vayas igual. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Sáname. Ayúdame a ser más como Cristo. A confiar en Él, a depender de Él. A controlar mis emociones. Y a dejar todo para que tú me defiendas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos por la salud de nuestro hermano Porfirio López. Por la salud de nuestro hermano Murcia. Por la salud de nuestra hermana Patricia de Otero. Por nuestra hermana Karen Hernández. Por nuestro hermano Rolf. Por nuestra hermana Mercedes Campos. Laura Sáenz. Nuestra hermana Elizabeth López. Por nuestro hermano Jorge García. Hermana Ivonne Canales. Nuestro hermano Mario Alex Hernández. Hermana Elina Malo, por Roxana Linares, por Carlos Antonio Girola y por nuestra hermana Sonia Reyes. Señor, a todos ellos te los ponemos en tus manos. Señor, dales la sanidad, Padre. Y si hay hermanos en esta noche, acá en la iglesia o a través de las pantallas, padeciendo un malestar, oh Dios, oramos unidos por esa sanidad, Señor. Oramos y te suplicamos, Señor, que tú les des sanidad. Ten misericordia, Padre. Obra en sus vidas, obra en sus cuerpos. Permíteles, oh Dios, poder estar acá con nosotros, congregándose, recibiendo, Señor, tus bendiciones. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Permítenos, Señor, ser personas que vivamos el Evangelio con nuestro testimonio. Que pongamos en práctica cada consejo que tú nos das para que día a día nos parezcamos más a Cristo y seamos más como tú, Señor. Guárdanos, llévanos con bien, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.